digamos, en Chile los partidos de oposición forman la Concertación de Partidos por la Democracia. Uh-huh. Y eso es importante para la historia de Chile, ¿no?
¿Qué tal? Pues muchas.
Es en el 83, muchas cosas que decir. También en plena Guerra Fría, en primero de septiembre de 1983, en plena Guerra Fría, el vuelo 007 de Korean Air ingresa erróneamente en el espacio aéreo soviético y es derribado por aviones caza de combate. Mueren los 269 ocupantes. Tú ya habías dicho lo de Chile, Chile, y vamos entonces a Birmania. Chun Do, el presidente de Corea del Sur, resulta ileso de un atentado.
Vale.
En Turquía tenemos el terremoto que deja saldo de 1.330 muertos. En el aeropuerto de Angola, Lumbago, en Angola, fallecen 126 personas al estrellarse el vuelo 462, un avión Boeing de 737 de las líneas aéreas angolenas.
En el 83 nace Radio Lora.
Sí.
Yeah. Por eso estamos aquí.
Estoy esperando así el momento.
En 1983, para México, se forma en la clandestinidad el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
¿Qué tal, eh?
¿Ah? Y todavía en marcha.
¿Todavía? Sí, todavía.
Todavía en marcha, ¿no, Altito?
Sí.
Se celebra la ciudad de Villa Carlos Paz, en Argentina, el primer encuentro de profesionales informáticos en este país. Recordemos que en 1983 inicia la Internet, La Internet, como dicen. Dicen bueno, muchos en nuestro país.
Pero bueno, antes del 83, cuando se fundó Radio Lora, en 1982 hubo un resultado de centenares de heridos en ambos bandos, hablando aquí en Zurich, por la misma, el problema de, o bueno, por querer legalizar Radio Lora. Un policía que murió de un ataque al corazón, centenares de detenciones y procesos penales, penas de prisión condicional para unas docenas de manifestantes, así como daños materiales millonarios. Y bueno, también cultura alternativa. En un momento dado, el ayuntamiento de Zurich reconoció los signos de los tiempos y cedió la Rotefabrik a los jóvenes como centro cultural. Eso en 1982, como
82, como, sí, preámbulo, como preámbulo al 83.
Ah, después lo, sí, que viene con la...
Vale, nos vamos a escuchar a Alaska y Dinamara con su canción ¿A quién importa?
Dinamara. ¿Dinarama o Dinamara? Sácame de la duda.
Dinarama.
Dinarama.
Lo okay. Dije al revés.
No.
Lo sé. pero es Alaska y Dinarama.
Dinarama, órale. Sí, ¿qué significará? Te voy a buscar.
A Dinarama.
Va.
¿A quién le importa?
¿A quién le importa? Es más, ¿a quién le importa?
Para eso somos Radio Alternativa, ¿no?
Yo sé que me critican. quién le importa? ¿A quién le importa? Es una canción del grupo español Alaska Dinarama, como ya acabamos de escuchar, que fue lanzada como sencillo en 1986 y era incluida en el álbum No es pecado. La letra de la canción alude a la libertad y la independencia individual al margen de los prejuicios del prójimo o la prójima. Aunque no los menciona, la comunidad LGBT la adoptó como himno y se convirtió en una canción emblemática en los años 80, ¿no? Tuvo mucho éxito en España y también en México, igual.
Sí, tuvo mucho éxito. Y la verdad, personalmente, yo que venía de colegios religiosos, para mí fue un choque, además de ver esa mujer tan hermosa, con su look, con sus ojos así súper pintados, maquillada, todo. Y la verdad, la canción a mí me tuvo un impacto en mi vida cuando la escuché. No sé, ¿ustedes se acuerdan de cuando la escucharon?
¿Cómo no? Yo no nada más cuando la escuché, sino como dices tú, con la ropa, o sea, el vestuario, la indumentaria, cómo se atrevía. Y en esos tiempos decía uno, wow, ¿y de dónde salió?
¿De dónde,
o sea,
no?
Y realmente, bueno, a mí me cautivó, ¿no? Es de que, ¿sabes? Mucha gente la criticaba, mucha gente, uh-huh, pues todavía son tiempos más o menos conservadores, uh-huh, patriarcales, etcétera. Pero yo sí recuerdo que como que ahí empezó un despertar también en mí de que, pues sí, es cierto, o sea, ¿a quién le importa lo que tú,
lo que
sea? Sí, o sea, porque uno está muy fijado en el qué dirán, ¿no? Entonces a partir de ahí como que dices tú, oh, es verdad.
Ella en una entrevista decía que a quién le importa con tolerancia, a quién le importa desde su perspectiva. La idea no es sobrepasar ni llevarse por delante las personas, sino también es que tú misma te respetes a ti misma, a tu esencia, y no. Pasar por encima de eso está bien, pero pasar por encima de los demás pues tampoco está bien. Entonces ella invitaba, ¿no? En las entrevistas que daba, invitaba mucho a la tolerancia en ese momento. Vale. Les voy contando que en Latinoamérica la época de los 80 está caracterizada por la llamada década perdida. A causa de la falta de dinero, que no podían pagar las deudas externas, y como son zonas de alto crecimiento, se tendían más al endeudamiento para sobrellevar el déficit fiscal. Esa fue la llamada década perdida. Entonces, pues si uno no tiene plata, pues ¿qué hace? Pide prestado. Pero resulta que no tiene plata para después para pagar, y no hubo una conciencia en Latinoamérica de la buena economía, de que solamente gasto lo que tengo, o sea, o no gasto
porque no,
sí, porque no, o sea, no puedo gastar más de lo que tengo. Entonces esta conciencia hizo que se creara esta década perdida. Y pues lo cierto es que no se pudieron hacer frente a las deudas por los altos intereses. Y en 1982 arrancó Argentina, Venezuela, Brasil, Perú, experimentaron toda esta crisis de endeudamiento, llegando a la hiperinflación. México tuvo en los años 80 la peor crisis financiera por el presidente despilfarrador José López Portillo. Este señor hizo ochas y panochas, como decimos en mi país. Sí, o sea, se gastó toda la plata en todos los préstamos que adquirió, los gastó en edificios de lujo, en bibliotecas de lujo, en todo, para ciertas comunidades, digo entre comillas, pero realmente son cosas que no se permanecieron a lo largo del tiempo. Por lo tanto, pues despilfarró todo esto y México entró en esta crisis financiera. Más adelante, pues si nos vamos más adelante, pues hacia el lado de la dictadura militar en Argentina, entre 1976 y 1983, recordemos que fue esta dictadura militar, todo este temor y la persecución de miles de personas, ¿cierto? Se fueron secuestradas, maltratadas y torturadas y asesinadas por su versión. Y eso se extendió a sindicatos, gremios, políticos, cantantes, estudiantes que tenían una mirada diferente. Solamente por mirar diferente ya estabas marcado como subversivo, por lo tanto eras que entrabas en este proceso de persecución. Es conocido en esta dictadura el método de traslado. ¿Y qué es este método? Los metían en un avión y los lanzaban al Mar de la Plata.
Órale.
Para la dictadura fue, se conoció este lema: sin cuerpos no hay pruebas y sin pruebas no hay delitos. Entonces este método de traslado fue uno de los de las cosas más siniestras que ha habido dentro de la dictadura, entre otras cosas, ¿no? Nace la oposición civil, las búsquedas se hacen, las búsquedas individuales, y las búsquedas se hacen, estas búsquedas individuales de esas familias pequeñas se convierten en búsquedas colectivas, y así nace las Madres de Mayo, que todavía existen y que se tildaron de locas de en ese tiempo, y que todavía, tristemente, muchas personas no entienden por qué estas madres o las Madres de Mayo todavía persisten y luchan por las desapariciones. A mí me parece algo increíble que las personas no entiendan ese dolor.
Es
cuando hay un desaparecido.
Y exactamente, y no es que, no es solamente que no lo entiendan, sino que se está agudizando en muchísimos lugares, o sea, en muchísimos países, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahorita esta chica Samira, que nos escucha desde México, estaba comentando que no solamente retrocediendo un poco en lo que estabas comentando, perdón, que no solamente el gobierno de López Portillo, sino hasta Peña Nieto fue que ha habido,
bueno, en México.
Sí, sí,
pero bueno, en los años 80, digamos años que se marcó se fijan, por
sí,
este señor,
solamente, ¿no? Por también, o sea, que nos está escuchando y pues para hacer el comentario, pero sí, es increíble que la gente no siente este dolor y que aún se sigan burlando del dolor de estas madres, ¿no? Y de las cosas tan horribles que se atreven a hacer ahora. O sea, tú estabas hablando ahorita de que aventaban los cuerpos por el aire, que pues no deja de ser súper sí, horrible, terrible.
El Río de la Plata está lleno.
Y ahora las formas que están utilizando en México para, que bueno, no nos vamos a adentrar en eso, pero es verdad, es increíble que no puedan. Y bueno, para eso están estas radios también, para hacer
sí,
estos movimientos.
Aquí,
¿no?
Aquí recuerdo en algún conversatorio con las radioescuchas de entre nosotras, se decía que en relación con el dolor, ¿no? Y con esta empatía de por qué no se entiende, por qué las madres siguen buscando a sus hijos o sus hijas o sus hijas, o sea, por qué este dolor a veces no se entiende. Y uno, puede ser la falta de empatía; dos, también puede ser la falta de conocimiento de la misma historia. Entonces creo que nosotras también, como locutoras, como periodistas y demás, tenemos la obligación y tenemos el compromiso de dar a conocer ese tipo de noticias, este tipo de comunicados, para ponerlo sobre la mesa. Y conocimiento, y si hay conocimiento, ahí se inicia un proceso de conciencia para que las personas y las futuras generaciones tomen acciones también, ¿no? Entonces, aquí me están, ya les voy a comentar que estoy viendo que me están llegando unos mensajitos. Aldo, ¿tú tienes más mensajitos
tengo
de cumpleaños?
Tu, sí, tengo.
Yo voy leyendo aquí algo que una radioescucha está escribiendo. Sí, ella nos dice: el dolor de las Madres de Mayo es el mismo dolor que viven las madres de Putumayo, de Venezuela, de Calarcá. Sí, Sofi, es ese dolor, ¿no? Y es ese dolor de la desaparición, porque no sabes dónde está, cómo está. Una de las madres que alguna vez, una de las entrevistas de los desaparecidos que escuchábamos en un conversatorio, es el dolor. Ella decía: el dolor más fuerte es que no tengo formas de cómo enterrarlo, de generar ese proceso, digamos, de alguna forma visual, físico, emocional. Y se dan a la tarea y permanecen en esa tarea de búsqueda. Sí, aquí están diciendo mucho de las madres de Chocó, del Valle del Cauca, de todos estos desaparecidos que a través de Latinoamérica, El Salvador también, hablan sobre también de las desapariciones de El Salvador. Definitivamente es nuestra misión desde Radio Lora compartir estas noticias, compartir y hacer sentir que esto no está olvidado, que tenemos que seguir en pie de lucha para que sigamos conociendo, dar a conocer este tipo de comunicados, este tipo de verdades internas de nuestros países hacia el otro lado. Por eso les agradecemos desde aquí, y está muy bien que ustedes nos escriban, que nos contacten por Facebook, por Instagram, qué está pasando en su país, para aquí por este lado del mundo darlo a conocer y generar un el proceso de la sensibilización.
Claro, y no es solamente en ese tema, ¿no? Ahorita estabas platicando acerca de las madres, pero bueno, ¿y qué tal de feminicidios? Y bueno, claro, ese es un tema. O sea, si nos ponemos a hablar de todo eso, no acabamos.
Sí, no acabamos. Vamos a escuchar, antes de un mensaje, ¿ya tienes un mensajito, Aldo?
Sí, vale. Va por ahí.
Dale.
Radio Lora, que cumplas muchos.
Perdón, aquí está.
Hola, mi nombre es Marco, desde Curazao. Feliz cumpleaños a Radio Lora. Que cumplas muchos, muchos más.
Valísimo. Gracias, desde Curazao, un saludito.
Radio Lora, soy Valeria. Gracias por su dedicación y esfuerzo estos 40 años. Un feliz cumpleaños.
Vale.
Me llamo Franci Perillo.
Un momento.
Hola,
Radio Lora hoy cumple 40 años. Importantísimo. Gracias, Radio Lora, por escucharnos y escucharla. Me llamo Franci Perillo.
Franci, gracias.
Gracias. Un saludito desde Zurich. Vale, nos vamos a con una canción que movió sentimientos, movió resentimientos, pero fue muy importante dentro del proceso del LGTB en los años 80. Fue la primera canción que se publicó y que puso en riesgo, como Willy Colón lo dice, su carrera, y que fue tildado de homófobo, pero para nada. Él en esta canción, y que fue escrita por otra persona que ya les voy a decir más adelante. Se las dejo para que la escuchemos.
En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. Thank you.
sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón.
De esta canción un poco, cuando el Willy Colón, o bueno, la persona que lo escribe, dice no se puede corregir a la naturaleza, árbol que nace torcido no se endereza. Esta canción fue muy criticada en sus tiempos porque se malentendió, pero realmente se refería al concepto conservador y las personas que no toleran que existan otro tipo de géneros, a esas personas que definitivamente les queda todavía grande, digo yo, mis palabras, entender que existimos un todos, todas y todes. Entonces, esta canción sí que fue basada en una historia verídica de un amigo que estudió con Willy Colón en el bachillerato y pues que se enteró del drama y lo puso en el papel. Las fechas de que dicen en la canción han sido siempre modificadas. Y obviamente fue bastante representativa en los años 60, 70, pero pues en los 80 salió el boom de esta canción y acompañó a muchas historias que murieron de esta enfermedad rara, como dice la canción, y esa enfermedad rara en los 80 fue conocida como el SIDA. Vale, ¿colocamos otro mensajito?
Va por ahí.
¡Feliz cumpleaños, Radio Lora! Gracias por la compañía y los excelentes programas. ¡Felices 40 años!
¡Gracias!
¡Gracias!
Mi nombre es Sara y feliz cumpleaños a Radio Lora.
¡Gracias, gracias Sara!
¡Gracias! ¡Qué bonita!
Vale. ¿Quieres comentar algo,
Sandra? Sí, Sandra.
Sí, ya sabemos que no pasamos música comercial, porque en Lora somos diferentes. Te invitamos a subirte al movimiento de la radio alternativa. Contribuye a la cuenta 8014-403-9. Sigamos haciendo radio diferente.
Y avanzamos un poco en la historia y llegamos a 1986, donde tenemos varios eventos. La tragedia de Chernobyl, la explosión del Challenger en enero de ese año, el lanzamiento espacial, tenemos la libertad de Nelson Mandela tras 27 años de presidio.
El terremoto en México en 1986 también.
Sí.
Y por ahí hubo un evento en la India donde hubo un envenenamiento con gas de se envenenaron entre 3.800 y 6.000 personas. Sí, ay, 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 se pone la piel chinita, ¿no?
Vale, estábamos hablando también de la dictadura en Argentina y alguien había comentado que Videla y Viola y el señor Fornato que lleva a Argentina luchas contra la Gran Bretaña en las Islas Malvinas. Oh, esto también marca la historia de Argentina.
Y hubo la toma del Palacio de Justicia por guerrillas del M-19 en un país ya desangrado por la guerra contra el narcoterrorismo. El 6 de noviembre de 1985 trajo un golpe más. El Palacio de Justicia de Colombia, sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, fue ocupado por la guerrilla del M-19 que consideraba que el gobierno colombiano había violado el acuerdo de paz alcanzado el año anterior. Los rehenes dentro de la edificación soportaron 28 horas de terror y 3 incendios que dejaron reducido a escombros el núcleo de poder de la nación colombiana.
Colombia en los años 80 definitivamente se ve envuelto en el tráfico de droga que encadenó violencia a todo nivel y comienza el narcotráfico en forma. y fue lo que marcó parte de la historia de Colombia. Y yo siempre digo parte de la historia porque Colombia es más allá. También hay historias bonitas dentro de todo lo que podemos ver. ¿Vale? Nos vamos a escuchar unas de las canciones que conmovieron Argentina, Chile, todo el país de Centroamérica. Y creo que ustedes ya la tendrán entre sus favoritas. Se llama, es de Los Prisioneros, El Baile de los que Sobran. ¿No salió? A ver.
No sale. Ahí ya.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los dos de juegos. Únanse al